Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, innovadoras, emprendedoras, personas que sirven de inspiración porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy es un honor tener como invitado a Javier Albarracín, CEO de Quantico Trends Perú, con operaciones también en México. Ellos trabajan con Big Data, Machine Learning y modelos de inteligencia en las redes sociales y medios digitales. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Patricia, por la invitación.
Encantada. Javier, tú eres administrador con un MBA en INCAE, tienes numerosos premios a favor, diría que eres un creador nato de emprendimientos, de modelos analíticos, estadísticos. Has creado uno de los primeros negocios locales de inteligencia artificial en redes sociales. Te iniciaste creando comunidades que convocaron a decenas de miles de bloggers. Hiciste un juego en Facebook que rompió récords locales en su momento. Videoblogs con millones de visitantes. Pero además has trabajado en el mundo corporativo en Perú y Brasil. O sea, realmente tienes una linda experiencia y es un lujo para mí poder conversar contigo y conocer más de lo que haces y de todas estas tecnologías. ¿Te parece si empezamos?
Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto.
Ya. Javier, el COVID-19 ha acelerado la adopción digital para muchos. Quantico Trends ayuda a los negocios a escuchar, a entender a su consumidor a través de la inteligencia artificial en redes, en medios digitales. ¿Cómo dirías que ha evolucionado la demanda por tus servicios en los últimos 4 meses? ¿Y qué tipo de cosas te están pidiendo ahora los clientes? ¿Algo diferente? ¿Algo disruptivo?
Bueno, felizmente hemos venido vendiendo todos los meses. Ha sido increíble para nosotros. Marzo, abril, mayo, junio y bueno, y ahora julio, ¿no? Hemos crecido en ventas, hemos podido continuar el crecimiento de ventas. No al mismo ritmo que veníamos, definitivamente, pero sí ha sido increíble el hecho de que no paramos de vender ni un solo mes. Nuestros servicios continúan siendo muy valorados por nuestros clientes y nos demanda lo mismo, ¿no? Nosotros ofrecemos algo muy específico, que es una herramienta que te permite saber qué se está hablando en este momento sobre ti en redes sociales. Uh-huh. Ese es básicamente el resumen de lo que hace Quantico, ¿no? Te dice qué está pasando en este momento.
¿Y eso para qué le sirve a una empresa, por ejemplo?
Oh, ok, bueno, hay muchos usos, ¿no? Y en general, lo principal es que tengas, que empieces con una estrategia, ¿no? Que te genere valor. Nosotros lo que vemos como estrategia, vamos a hablar de grandes objetivos. Es el primero grande objetivo de toda empresa es incrementar ventas, ¿no?
Así es.
Luego también está el de hacer más conocida tu marca, generar obviamente satisfacción, mejorar el servicio al cliente, ¿no? Y como último, el tema de estar muy pendiente a la crisis, ¿no? O sea, a cualquier motivo que pueda convertirse en una crisis, estar muy atento a lo que está pasando.
Ya.
Para hacer, digamos, estructurados, quiero comenzar, ¿no? Desde el punto de vista del objetivo, luego viene el tema de escuchar automáticamente, ¿no? Lo que ofrecemos nosotros a la herramienta es la capacidad de capturar mucha información a gran velocidad, procesarla, vamos a decir, clasificarla. Me gusta usar la palabra de clasificación porque más que análisis, el análisis puede terminar en algo muy gracioso. Clasificarlo es: estos son comentarios negativos, son positivos, uh-huh, ¿no? Estamos hablando de un tema semántico. Aquí tienes muchas quejas sobre tal tipo de producto o servicio, que estas quejas se localizan en tal lugar, ¿no? Todo eso lo hace la máquina automáticamente sobre dos cosas que hacemos, ¿no? Una cosa es escuchar y clasificar a los usuarios. Ahí lo que hacemos es tratamos de hacer dos cosas al menos. Una es la de región, poder saber: estos son usuarios de Perú, sobre todo porque como trabajamos con marcas internacionales o muy grandes, No es lo mismo cuando se refiere, no sé, se me cayó el servicio de mi celular de la marca tal, ¿no? Y no mencionas que, de qué lugar es, puede ser un panameño, puede ser un chileno, un brasileño, ¿no? Entonces, lo que hacemos primero es clasificar de qué región son las personas y los individuos, ¿no? Y además, los niveles de influencia, ¿no? Saber, entender si esta persona, esta sería la segunda cosa que hacemos, entender si es una persona influyente o no, es decir, que está muy conectada en redes sociales. Y lo último que estamos haciendo es el tema de psicografía, que es analizar por sobre la manera en que tú te expresas, qué tipo de approach, qué tipo de abordaje debería tener la empresa hacia ti. Entonces, porque no es lo mismo decir estoy muy molesta por tal motivo que utilizar palabras agresivas hacia una marca. Y la psicografía es algo que estamos incorporando últimamente junto con nuestro partnership que tenemos con IBM Watson, estamos metiéndole Watson adentro de Cuántico, para que utilice este tipo de herramientas y clasifiquemos mejor, dentro del punto de análisis de usuarios que te decía, la manera en que la empresa debe abordar a estos clientes, ¿no?
Ya, y entonces, o sea, la idea sería, Javier, tener más información para a tiempo para poder reaccionar en el momento, entendiendo no solo el nivel de influencia, sino el sentimiento de la persona en ese momento, ¿no? Entonces, me imagino que son herramientas que hacen que uno pueda estar cerca en el momento preciso y entendiendo bien al consumidor de manera de que puedas satisfacerlo de mejor manera, ¿no? Usando estas herramientas. Ahora, esto, todo lo que me estás contando, ¿qué tiene que ver con... estaba viendo unos reportes de LinkedIn y estaba mirando varios países en la región y una de las posiciones de más demanda o emergentes al 2020 es la de diseñador de experiencia del usuario. ¿Tú me puedes explicar, puedes explicarle a la audiencia qué cosa hace un diseñador de experiencia del usuario y si esto es algo que tiene que ver con lo que ustedes hacen?
Sí, claro que sí. De hecho, aquí estamos hablando de un perfil diferente al del analista, ¿no? De la información. Y que hoy día, de alguna manera, se suman estos dos mundos para poder crear nuevas experiencias para para el usuario final. Yeah. De hecho, la persona que hace análisis de experiencia de usuario es la que crea el producto que tú puedes tangiblemente usar. Para explicarte esto, te voy a dar un ejemplo de algo que estamos haciendo en este momento. Y esto es una de las cosas. A raíz de COVID, muchas de las funciones que se hacían manualmente, en campo, están pasando las empresas a automatizarlas, ¿no? A llevarlas al ámbito digital. Y uno de estos temas son las encuestas que hacían, por ejemplo, de satisfacción. Entonces nosotros, en mi equipo, tengo un área que se encarga de hacer los modelos. Es la parte del análisis estadístico, matemático, ¿no? Ajá. Pero por otro lado, tengo el de la experiencia del usuario. Entonces, fíjate, un grupo es el que el cliente que necesita, que nos van a mandar las encuestas y la computadora debería tabular automáticamente estas encuestas. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, el equipo de análisis genera el modelo que analiza la información que viene en un Excel, ¿sí? Y agrega la columna de los resultados de las tabulaciones. Por ejemplo, un cliente pone, ya dejé de comprar por sus precios altos. La computadora hacia la derecha va a tabular precios altos, ¿sí? Que es el motivo por el cual a la persona ha dejado de comprar. Ahora, para que funcione esta herramienta para las empresas que estamos trabajando, necesitamos una interfaz, la parte que utiliza el usuario. Y ahí, ¿la experiencia cuál es? Oye, ok, vamos a ponernos en el caso. Esta persona va a subir un Excel de 4 columnas. Sí, ok. ¿Qué pasa si sube 5 columnas? ¿De qué manera vas a mostrarle el mensaje a la persona que está subiendo? Ok, listo. Una vez que lo suba, ¿qué ocurre? Aparece un mensaje de confirmación. Ok, y ahí y se queda ahí o hay un botón que te dice ver resultados del análisis. Ah, sí, ver. Entonces, toda la experiencia al final que tiene el usuario tiene que diseñarse como un, como, primero como una historia, ¿sí? Y segundo como un proceso, como un camino con bifurcaciones.
Solo para poder aclarar, entonces me estás hablando como que el diseñador de la experiencia del usuario lo que hace es hacer esa secuencia con la cual va a estar interactuando la persona, una persona real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y se pone ante todas las situaciones posibles que podrían suceder para hacer que esa secuencia fluya de la mejor manera, sea lo más clara posible, de tal manera de que la experiencia pueda ser positiva, ¿correcto?
Exacto, la mejor manera de entenderlo es cuando usas una herramienta que te genera frustración. Que yeah. ¿Qué está pasando aquí? Pues es muy sencillo. Las personas que no hemos, que no han participado en un proceso de desarrollo de una aplicación, creen que es una cosa muy sencilla. Te dicen, oye, pero si son tres botoncitos, ahí nomás.
Así es.
Sí, pues, pero el problema es que justo cuando haces un proyecto que dura un mes, pasan esas cosas, ¿no? Yeah. Imposible yeah. que en un mes hayas definido todos los modelos, todos los esquemas, y además te hayas puesto en todas las situaciones que el usuario se va a poner. Y por eso que la cultura un poco es la de beta, ¿no? ¿Qué es lo de beta? Es lanzar un producto, es que le avisas al usuario, oye, este producto todavía no está terminado, y entonces dame el chance de ir aprendiendo, ¿no? Y esto es básicamente el siguiente nivel en el que te digo, estos dos mundos se van juntando, ¿no? El análisis de la data que te permite entender qué cosas ha estado haciendo las personas que tú puedes mejorar. Empiezas a colectar información, estadística, para poder
mejorar.
Exactamente, mejorar la experiencia que el usuario tiene y te permite saber, oye, mira, ¿sabes qué? Esta funcionalidad, sí, muy importante, muy linda, pero nadie la usa. Que tú tienes que partir de un inicio, ¿no? Hay gente que se le pierde la clave y ni siquiera, hay aplicaciones que ni siquiera está bien hecho. El tema es cómo recuperar la contraseña, por decir una cosa simple, ¿no?
Claro, claro. Ya, entonces sí, a mí me ha pasado que estoy hablando con chatbots y simplemente no me entienden, ¿no? Me imagino que es un tipo de inteligencia que no está tan bien, no ha aprendido lo suficiente quizá como para poder resolver todas mis consultas y se genera toda una frustración. Entonces entiendo ya la parte del diseñador de experiencia del usuario. Ahora, he leído hace un año o más que algunas empresas tecnológicas de primer nivel estaban contratando, o sea, en ausencia de talento, de diseñadores, de ingenieros de datos, analistas, etcétera, que estaban optando por contratar especialistas que tienen experiencia práctica o que quizá han adquirido alguna certificación o estas insignias digitales en ciertas competencias tecnológicas y que los están contratando sin grado universitario porque necesitan el talento y no pueden esperar, ¿no?, 4 años hasta que la persona se gradúe. ¿Tú has visto eso en Perú o en México?
Sí, bueno, de hecho es algo totalmente... Nosotros como empresa ya lo practicamos, ya. Pero no voy a hablar en este caso de nosotros. Voy a hablar de grandes empresas con las que he tenido la oportunidad de entrevistarme y conversar, porque me buscan justamente para decir cómo haces para encontrar estos perfiles, ¿no? Todas están yendo en el camino donde ya el título que tú puedas traer agrega muy poco por sobre la real experiencia, por el millaje que tú has recorrido realizando algún tema. Obvio, esto no aplica a puestos gerenciales o vamos a llamar puestos de confianza, ¿no? En los cuales tú requieres no solamente una experiencia, un grado, ¿no?, o una licenciatura, en algunos casos requiere ser ingeniero, ¿no?, para algo, ¿no?, puede firmar un plano, ¿sí? Pero en el mundo digital, que al final es el mundo que va a arrastrar a todos, ya lo único que interesa es tu experiencia comprobada, ¿sí? Y esto lo vemos, claro, definitivamente en empresas del mundo digital, como que están cercanas a los Estados Unidos. El caso de México, por ejemplo, está mucho más cerca, ¿no?, tiene más interacción con la realidad americana. Bien difícil que, por ejemplo, para un puesto de jefe de desarrollo de algo te vayan a pedir tu grado universitario.
Ya.
¿No? O sea, te van a pedir simplemente de dónde vienes y a dónde has trabajado, ¿no?
Ok. Están buscando experiencia concreta versus formación académica necesariamente. Ahora, ¿qué perfiles buscas tú en tu empresa? O sea, ¿qué te dice a ti que esta persona está lista para poder asumir una posición quizás inicial, si quizás no tiene este background académico que estamos hablando, pero sí ha sabido, no sé, meterse en competencias online y certificarse en algunas herramientas puntuales. ¿Qué buscas tú?
Sí, bueno, nosotros tenemos funciones primero generales. Tenemos un gran grupo, que es casi el 50% de la compañía, donde están nuestros analistas, ¿no? Personas que atienden a un cliente. Y estos analistas tienen un perfil un poco más de servicio al cliente por un lado, pero de análisis de información por otro. Y ahí lo que buscamos nosotros son gente con experiencia en comunicación, periodismo, análisis de información, datos. Sí, tenemos un área muy grande en ese lado, que son capaces de entender cómo te va a impactar esto en el negocio y no tanto en el, sí, mira, la probabilidad de que esta información crezca es mayor de tanto, ¿no? O sea, este equipo un poco más entiende el objetivo del negocio y habla el lenguaje del cliente, y no son tanto los especialistas técnicos que tengo en el otro lado, que son los que desarrollan la herramienta, ¿no?
Y entonces, para este perfil puntual me dices que buscas periodistas, gente de comunicación, que tenga ese feel de negocios.
Ahora, para nosotros hoy, lo que hacemos cuando incorporamos a alguien, tratamos de que tenga un... vamos a decir, te suma ser universitario, ¿no? O haber terminado un instituto. Tener una educación superior, te suma. Pero lo que nosotros queremos al final es que pases los exámenes que nosotros tenemos preparados, y dentro de la compañía ya tenemos una línea de carrera bien establecida, con niveles, subniveles, y una serie de competencias que queremos de que desarrolles para que al final llegues a ser, no sé, el gerente general de Cuántico. Hemos hecho ese trabajo, y en realidad poco a poco, sí te digo, mucha gente cree, cuando entra y no conoce cómo funciona, creen que, por ejemplo, una persona graduada de instituto tiende a ganar menos que una persona que ha terminado la universidad, ¿no? Y no es el caso. En nuestra empresa eso no... ¿De dónde viniste? Solo te va a servir un poco para, al inicio, cómo se evalúa tu ingreso a la compañía. Pero cómo te desarrolles va a depender enteramente de ti, ¿sí? Y las empresas grandes, claro, obviamente, tienes que tener un filtro inicial. Dices, bueno, quiero trabajar con la mejor gente, ¿no? Sí, ok, la mejor gente viene de estudios terminados, ¿no? Y ese paradigma, creo yo, está cambiando.
Estoy de acuerdo contigo, porque finalmente, además porque el mundo académico también está de alguna manera reconociendo que les está costando trabajo mantenerse al día con todo, o sea, el mundo está cambiando tantísimo que de acuerdo a algunos papers que he leído de Estados Unidos, estudios de que ellos mismos están confesando que este cambio para ellos no es tan fácil ni es tan rápido, ¿no? Entonces, es esperar lo que comentas. Ahora, quería, ¿sabes qué, Javier? Preguntarte, pedirte que nos expliques en tres líneas para la audiencia qué cosa es el blockchain, porque es, de acuerdo a LinkedIn, una de la habilidad dura más buscada para el 2020. Entonces, yo me acuerdo que hace algunos años hubo mucha conversación sobre el Bitcoin y las criptomonedas y todo lo demás, y eran, creo que, demasiado enredadas y complicadas para el usuario común y corriente. Pero el blockchain, sin embargo, que tiene que ver con esto, indudablemente, se está presentando como un área de muchísimo crecimiento para la trazabilidad de productos, para no sé, para firmas digitales incluso. ¿Nos puedes explicar qué cosa es el blockchain?
Como dices, en una frase, si quieres. Y además lo va a entender muy bien la audiencia, porque en este caso la audiencia es profesional. Ajá. Blockchain es un libro diario de transacciones distribuido. Yeah. El libro diario contable, ¿no? Este libro diario que tiene una serie de rayitas y va poniendo el día de hoy, se gastó 300 soles en margarina, ¿no? Básicamente es eso, es un libro diario, imaginémonos un archivo de texto, ¿sí? Que tiene una serie de rayas, cada raya es una transacción, y ese libro diario está en la nube, está distribuido. Quiere decir que todas las personas que forman parte de ese blockchain tienen una copia fiel del diario. ¿Sí? Hasta ahí, básicamente es un archivo que todo el mundo tiene compartido y se distribuye, pero para ingresar una transacción, una raya al libro diario, hay un proceso técnico que pasa por el lado de lo que se llama una aprobación o confirmación de la transacción. ¿Sí?
¿Quién hace esa tarea?
Los mineros.
¿Sí? Ah, yeah.
El claro. Minero, cuando uno piensa en minero, se imagina a alguien haciendo minería, ¿no? Definitivamente está tratando de resolver algo. El minero simplemente es un proceso que está tratando de resolver un problema matemático. Que, ¿Para qué lo resuelve? Simplemente es para ganarse el derecho a ingresar la siguiente transacción en el libro diario. Nada uh-huh. más, para eso sirve. O sea, estoy tratando de simplificar para que básicamente una serie de servidores, ¿no? Que están uh-huh. ahí, yo quiero meterle una... Imagínate, todo el mundo tiene el archivo copiado en su máquina, ¿no? Pero para uh-huh. poder copiarlo, para poder ingresar, mejor dicho, una transacción a ese libro, requiero que alguien apruebe esa transacción. Y entonces, los mineros son un grupo, cualquier computadora puede ser, tu computadora de casa también puede ser un minero. Claro que nunca lograría resolver el problema porque cada vez el problema se vuelve más complejo. Es un problema encriptado, numérico.
Yeah.
El primero que lo resuelve, se lo comunica a todos y todos están de acuerdo con que lo ha resuelto. Es muy gracioso esto, es un tema matemático nada más.
Yeah. Entonces, la computadora es la que va a resolver ese problema para que pueda o autorizar el ingreso de este registro contable, por decirlo de alguna manera, en el sistema de blockchain. ¿Es correcto?
Hay tres cosas que se hacen, ¿no? O sea, hay un montón, ¿no? Pero yo creo que las que hoy día son las más conocidas y realmente útiles. La primera es la de la tokenización. ¿Qué es tokenización? Es convertir algo en un token. Por ejemplo, una propiedad. Uh-huh. Por ejemplo, convertir un cuadro. Podría convertirse en una moneda, vamos a decirlo. Si no una moneda, pero en una ficha, en una tarjeta. Y quien sea dueño de esa tarjeta es el dueño del bien real. De alguna manera lo puedo traducir a muy fácil en una frase que es registros públicos, uh-huh. realmente públicos. ¿Sí?
Okay.
Imagínate, porque los registros públicos no son públicos. Yo quiero ahorita, bájate toda la base de datos de los registros públicos en tu uh-huh. computadora. ¿Por qué no puedes?
Ay, una, quizás no están automatizados y dos, tienen algún limitante para poder ingresar, para que cualquier persona pueda ingresar, me imagino.
Hay una serie, vamos a decir así.
De controles.
Controles que
obstáculos.
Son necesarios por el esquema que rige el concepto de los hoy registros públicos. En el futuro, todos los registros públicos van a ser realmente públicos gracias al blockchain.
Ahora,
lo segundo,
ajá.
Sí, que son tres cosas, ¿no?
Sí.
Lo segundo, los contratos smart, ¿no? Hoy día yo creo mucho en los contratos smart y básicamente son cada contrato que la gente haga para lo que sea que haga un contrato, se van a guardar en blockchain. Eso es definitivamente, no hay manera que vaya paso atrás, ¿ah? ¿Eh? Y las firmas digitales y todas estas cosas que mencionaba, van a ser definitivamente, la firma en sí per se, es interesante mencionarla, pero el uso de la firma, esta firma se usó para firmar este contrato en tal fecha, ¿no? Va a ser totalmente
trazable.
Real y, ajá. Sí, trazable, esa es la palabra, totalmente trazable e indiscutible que fuiste tú y en qué momento lo hiciste. Y lo último, el tercer punto, que es lo que todo el mundo ya conoce, son las monedas, ¿no? La criptomoneda, que es una aplicación de un ledger, de un diario mayor distribuido.
Yeah.
Es como yo veo el blockchain, y por eso es que anda todo el mundo súper interesado, porque al final lo que hace va a ser transparentar todo. Y estamos en la era de la transparencia, ¿no?
Ajá, qué bueno, la era de la transparencia. Suena bueno eso. Ahora, por ejemplo, y muy rapidito, si un joven profesional nos está escuchando y dice, oye, esto me interesa, ¿cómo hace para empezar a entrenarse en esto? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, en general, hoy día me encanta la pregunta. Mira, yo creo que hoy día tienes una serie de canales digitales abiertos de todo tipo, ¿no? Desde, por ejemplo, yo siempre comienzo por YouTube. ¿Sí? La
ya.
gente me dice, oye, pero YouTube, sí, mira, yo en YouTube sigo a, por ejemplo, Carlos Santana Vega,
uh-huh.
que tiene un canal que se llama .csb. El tipo desmenuza los temas de inteligencia artificial todos los días. Para el tema de Machine Learning también veo otro que se llama Machine Learning from Zero to Hero, que es una serie de videos que además también están en español, que genera Google y también los comparte en YouTube. Y así, 3Blue1Brown, que es otro youtuber. Yo creo que hoy día el principal trabajo que tiene que hacer alguien que le interesa algo es averiguar cuáles son los youtubers que están hablando de ese tema. El youtuber muchas veces desminuza, muchas veces explica, te hace un tutorial y te lleva al punto en sí, pero además el youtuber te va a direccionar a los papers académicos, a la documentación, a las notas técnicas que tú vayas a necesitar para profundizar en el conocimiento. El segundo, así como te decía, que comienzo en YouTube, tienes el segundo nivel, un poquito más adelantado, que es las herramientas de aprendizaje como Platzi, como Creana, como muchas otras, Udemy, ¿no? Que están en Internet, que en muchos de los casos tienen planes pagados y planes libres también. En un tercer nivel, tenemos instituciones súper renombradas y reputadas, como el MIT. Tiene una iniciativa que se llama Open Courseware.
Sí.
Tú puedes entrar, registrarte a cualquier curso en MIT y no te cuesta nada. Tienes clases en video, materiales, todo, digamos, de la experiencia de conocimiento que te puede dar MIT con cursos libres. Eso también lo tiene Stanford, lo tienen todas las grandes universidades. Entonces, realmente, el hecho de comenzar, yo comenzaría por YouTube porque el YouTube me va en capítulos muy cortitos, de 3, 5 minutos, a dar el conocimiento y me va a servir para mí para validar si el tema me interesa o no. Y ahí ir avanzando, ¿no? Creo que el resumen de la pregunta que tú me estás haciendo es, hoy día no hay excusa para decir no conozco o no sé algo.
Así es.
Toda la información es libre y puedes llegar a mucho más.
Y tú sabes, Javier, que me encanta tu respuesta porque creo que es aplicable a cualquier tema, no solo el tecnológico. O sea, empieza familiarizándote con lo más básico en tutoriales o videos sencillos en YouTube y luego puedes ir escalando. Si te interesa, bueno, quizás pago ese curso en Udemy o en Coursera. Y luego ya, si es algo que me interesa más, puedo hacer estos cursos en las plataformas, pues, de las mejores universidades incluso. Buenazo, buenazo. Ahora, se nos acaba el tiempo, Javier, y sí quería, me da la sensación que tú eres una persona muy, muy creativa y me encantaría que me des en estos últimos minutos de cierre, ¿cuál es tu visión del futuro del trabajo? La pregunta es amplia en sí porque quiero que dejes correr tu creatividad. Imagínate que estás yendo a trabajar en 10 años. ¿Cómo sería eso? O en 5 quizás.
Bueno, y vamos a partirlo en dos cosas, ¿no? Vamos a decir corto, mediano y en el largo plazo, ¿ya? En el corto, mediano, definitivamente se va a volver el ambiente se va a volver mucho más competitivo, muy cambiante. El conocimiento se está desactualizando a una velocidad impresionante. Y nos vamos a volver totalmente más remotos, porque ya lo estamos viendo hoy día, y totalmente más digital. El uso de las herramientas digitales va a ser cada vez más necesario. Esto creo que cualquiera lo podría ir diciendo, ¿no? Ya lo podemos ver, está muy claro esto, ¿no? Y el conocimiento, como va cambiando, se vuelve como periódico de ayer, se desactualiza todo lo que sabes hoy a una velocidad increíble. Profesional que hoy día mismo no se está actualizando, en un año está perdido totalmente en él. Escuchaba con alguien que había postulado congresista y me decía, postulo ahora porque son poquitos años, porque imagínate que postule a 5 años, entro yo que soy un profesional, salgo de acá 5 años, y no sé nada de mi negocio, ¿no? O sea, me quedé totalmente desactualizado.
Y a largo plazo, en unos añitos más, Javier.
Yo veo algo muy bueno, ¿no? Ahí en este caso me gusta mucho el universo de Asimov, ¿no? Libros robots, un imperio. Me gusta mucho porque de ahí yo saco esta frase que digo siempre, todo lo que puede hacer un robot, lo va a hacer un robot. Se van a llevar gran parte de nuestro trabajo, pero esto, si bien es cierto, en algún momento va a ser problemático, yo creo que al final lo que va a hacer, dado en el universo, siguiendo las líneas del universo de Asimov, ¿no? En el universo de Asimov, los robots comienzan a hacer ese trabajo que era totalmente inhumano, ¿no? Para nosotros, los humanos comenzar a hacer el trabajo humano, ¿no? Que es el trabajo que tú mencionas, creativo,
claro.
El trabajo social, el trabajo artístico, el deporte, empezarnos a desarrollar las humanidades que en el pasado, hasta este momento, ¿no? Cada vez nos las vamos achicando más, ¿no? Yo creo que en el futuro la creatividad forma, en el corto muy plazo, va a ser lo que nos diferencia
de las máquinas.
Todo lo que sea, sí, todo lo que nos diferencia de las máquinas.
Todo lo humano, ¿no? Todo lo humano. Qué bonito. Yo creo que es una bonita idea con lo cual cerrar. O sea, nos tenemos que diferenciar de las máquinas, que ellas van a hacer su trabajo y lo van a hacer muy bien, para nosotros poder hacer cosas más creativas, más estimulantes, diría yo. Javier, con eso acabo el podcast. Te quería agradecer inmensamente por acompañarnos y además por ser una gran fuente de inspiración para muchísimas personas. Puedes encontrar amplia información sobre Javier en su perfil de LinkedIn o visitar el portal de Cuántico Trends. Javier, con esto me despido.
Muchas gracias.
Al contrario. Si les gustó el podcast, anímense a calificarlo y compartirlo en Apple Podcasts. Así ayudaremos a más personas a informarse y desarrollar un mindset de futuro en el trabajo. Muchísimas gracias por escucharnos.